Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico.
In about 4 seconds, the teacher will begin to speak.
Vaya, saludos. Estás escuchando el episodio número 3 de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy tu pana Rafa y estoy conversando contigo acerca de la historia de Puerto Rico, quizás como nunca te la habían contado. Gracias por llegar a mi salón de clase, bienvenido. Antes de continuar, quiero tomarme un momento para reconocer la labor de Escape Media, quien ha estado trabajando el arte de los highlights de Bocetos. Si aún no lo has visto, date la vueltita por la página y capea, pero sobre todo visita ESC Media Puerto Rico, repito, ESC Media Puerto Rico en Instagram y chequea su trabajo. En el episodio pasado atendí la fecha del 11 de agosto del 73, día en el que se celebró el party que dio comienzo a lo que tú y yo conocemos hoy como hip hop. En este, sin embargo, como te había mencionado, quiero hablarte del contexto social que dio paso a ese party porque, y te adelanto, este tipo de actividad ya era típica de la zona y los boricuas jugaron un papel bien importante en todo esto. El periódico New York Times, del domingo 17 de junio del 73, y presta atención porque estamos hablando de unas semanitas antes del party, decía, y cito, el terreno donde la semilla de las gangas ha crecido más rápido es el Bronx. Este es uno de los peores barrios de la nación. El 40% de los residentes recibe welfare y el 30% vive desempleado. La pobreza y la violencia ha arropado el Bronx. Según los datos de la policía, hay más de 10.000 miembros de ganga en todo el condado. Cierro cita. ¿Y cómo se llegó aquí? ¿De qué formas estaba afectando esta situación a los puertorriqueños? ¿Cómo se expresaban al respecto? ¿Y qué hacían para bregar con el asunto? Estas y otras preguntas son las que voy a atender a continuación. Pero primero, ¿de dónde sale el nombre del Bronx? El primer colono registrado en el área fue un capitán de barco holandés llamado Jonas Bronk en 1639. Junto a su esposa y algunos de sus sirvientes, se estableció a lo largo del área del río Harlem. Y el hombre tenía chavo, ¿sabe? Imagínate, que arrendó un buen pedazo de tierra de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, los verdaderos dueños de todo eso por ahí, y compró hasta extensiones adicionales de las tribus locales. Eventualmente acumuló cientos de acres de tierra, tanto que los colonos holandeses e ingleses se refirieron a la zona como Bronx Land, la tierra de Bronx. En un principio, Bronx Land estaba dedicado a la agricultura. Pero ya entrado el siglo XX, sus tranquilas calles y granjas comenzaron a ceder ante las fábricas y los barrios urbanos en rápida expansión. En 1914 se completó la vía principal del municipio, el Grand Concourse, inspirada en el Boulevard de París, los Campos Elíseos. Para la década del 1920, la intersección Fordham Road era un gran nexo comercial y un centro de avenidas rodeada de árboles, con lujosas casas y edificios de apartamentos diseñados en los últimos estilos de Art Deco. De 1900 a 1930, la población del Bronx aumentó. El flujo de residentes provocó el crecimiento de restaurantes, supermercados, ferreterías y sastres. Se construyeron teatros, boutiques y tiendas por departamento. En 1923 inauguró el Yankee Stadium. Durante la prohibición, el Bronx se destacó por sus numerosos bares clandestinos. By the way, ese fue el espacio en el que el jazz se refugió para desarrollar su arte. La población del Bronx estaba compuesta mayormente de inmigrantes judíos, aunque había otros grupos étnicos, claro. Y la manufactura era el sector más grande de empleomanía, y mucho más durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo cambiaría al finalizar la guerra. El automóvil se convirtió en el medio de transporte más conveniente. Por eso, durante las décadas del 50 y 60, se construyó una red de carreteras que unía el resto de la ciudad con el Bronx, entre ellas el notorio Cross Bronx Expressway. Esta construcción forzó a los judíos a salir huyendo de allí, mientras condenó a los que no corrieron con la misma suerte o poder. Y me refiero a las comunidades afro y a la población hispana, mayormente puertorriqueña, que había empezado a llenar la zona por decenas de miles a partir del 40. Te explico ahora. El puente, que no solo cambió la geografía, sino también la vida de los boricuas y niches que se quedaron, se dio durante la Guerra de Corea, la fundación de Lela, el ataque al cuartel Moncada, la revolución de Cortijo y su combo, el inicio de la Guerra de Vietnam, el lanzamiento del Sputnik 1, el triunfo de la Revolución Cubana, el mejor junte que ha dado a la salsa, la Alegre All Stars, la crisis de los misiles, el asesinato de Kennedy, de Martin Luther King, de Pedro Albizu Campos, de Malcolm X y Che Guevara. Y mientras los Estados Unidos ponía a su primer hombre en la luna, miles de jóvenes celebraron Woodstock. 3 días de paz y amor. La construcción del Cross Bronx Expressway fue dirigida por Robert Moses, una de las figuras más importantes del diseño urbano del siglo XX. Su filosofía fue hacer del Bronx y de Nueva York la ciudad radiante de Le Corbusier. Ese arquitecto francés responsable de diseñar en 1924 lo que se conoció como la ciudad del futuro. Nunca se logró, though. Solo se publicó un libro en 1933. Pero bueno, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Corbusier hace este diseño, estamos a principios del siglo XX todavía. Y es que desde la caída del Imperio Romano, la humanidad andaba con este anhelo de levantar otra gran ciudad. Se había dado uno que otro intento, pero nada como lo que planteaba Corbusier, tú sabes. Y de pronto, aquí tú tienes a Moses tratando de implantarlo en la década del 50. Su idea era que, para salvar la ciudad, primero había que destruirla. Y en el Bronx todo comenzó con la construcción del puente. By the way, una obra que duró más de una década, del 58 al 72. Este puente partió el Bronx por la misma mitad. Ocupó 113 calles de lado a lado. Atravesó autopistas, vías de tren, parques, acueductos y alcantarillados. Esta división recuerda muy bien la teoría de la zona del ser y no ser de Frantz Fanon. Y a muy resumidas cuentas, imagina conmigo una línea divisoria que atraviesa toda la experiencia humana. Quien vive por encima de la línea es humano, y esto tiene sus privilegios, etc. Pero quien vive por debajo de la línea del humano, su humanidad está cuestionada o es negada. Habita la zona del no ser, y en lugar de privilegio vive opresión de todo tipo. ¿Y cómo se puede aplicar a Fanon en esta historia? Chequea. De acuerdo a Jeff Chang, sobre 750.000 personas abandonaron el Bronx por espacios suburbanos al norte de la construcción. De la población que había quedado, boricuas y niches como te dije, Raquel Z. Rivera apunta que 40% era puertorriqueña y 25% afroestadounidense. Fueron ellos los que estuvieron expuestos a la pérdida de más de 600.000 empleos en manufactura, a la destrucción de más de 40.000 viviendas públicas y a la quema e implosión de cientos de edificios. Todo esto sin considerar el daño que recibieron sus sentidos sensoriales, tú sabes, el ruido, la peste y el cambio de la geografía. Y para añadir sal a la herida, poco a poco empezaron a cerrar las escuelas. Se dejaron de asignar fondos para las artes, se cortaron los servicios médicos, de policía, de bomberos y hasta la de recolección de basura. Incluso se descontinuó el servicio de transporte público en las zonas más marginales. En fin, de acuerdo a Roger Starr, uno de los funcionarios del alcalde, la idea era que las personas que quedaban se vieran forzadas a irse o de lo contrario se enfrentarían al abandono absoluto. Tétrico, ¿no? ¿Cómo se habrá visto todo esto desde los ojos de los puertorriqueños? Nada, vamos a tomarnos un cafecito y allá te cuento. Bien, pues aquí te quiero ofrecer dos perspectivas. Una es Miguel Piñero y su poema Buscando la Causa de 1970 y Puerto Rican Obituary de Pedro Pietri 1971. Nada, deséame suerte. Buscando la Causa, un fragmento.
No, no
Él estaba muerto. Él nunca vivió, murió. Él murió buscando una causa, buscando la causa porque él dijo que nunca vio la causa, pero escuchó la causa. Escuchó el llanto de los niños hambrientos del gueto. Escuchó la advertencia de Malcolm. Escuchó a los tractores pavimentar rutas nuevas a nuevas prisiones. Murió buscando la causa. Él realmente nunca vivió. Uptown, downtown, crosstown. Su cuerpo fue hallado all over town buscando la causa. Pensando que la causa era $75 y zapatos de cocodrilo. Él quería una televisión a color. Él quería un traje de seda. Él quería. Pero él nunca dio. Él nunca dio su amor a los niños. Nunca le dio su corazón a los viejos y nunca le entregó su alma a su gente. Nunca le entregó su alma a su gente porque estaba muy ocupado buscando la causa. Ocupado perfeccionando su jerga callejera para ocultar su fracaso. Gracias. Gracias. Ahora, Puerto Rican Obituary de Pedro Pietri. 1971, fragmentos. Trabajaron. Estuvieron siempre a tiempo. Nunca tardaron. Nunca hablaron por detrás cuando fueron insultados. Trabajaron. Nunca se tomaron un día libre que no estuviera en el calendario. Nunca fueron a paro sin permiso. Trabajaron 10 días a la semana y solo se les pagó por 5. Juan, Miguel, Milagros, Olga, Manuel. Todos murieron ayer, hoy y morirán mañana de nuevo, pasando sus deudas al próximo pariente. Juan murió soñando con un automóvil nuevo. Miguel murió soñando con un nuevo programa antipobreza. Milagros murió soñando con un viaje para Puerto Rico. Olga murió soñando con joyas reales. Manuel murió soñando con la lotería irlandesa. Ellos sabían que habían nacido para llorar y también que habían nacido muertos. Todos murieron soñando con la espera y odiando. Muertos puertorriqueños que nunca supieron que eran puertorriqueños. Gracias, pero en verdad, toda honra y respeto a ellos que fueron los que escribieron y vivieron esto. Bueno, ¿y cómo habrán bregado los Boris con todo esto? Aquí te voy a ofrecer una perspectiva nada más, pero antes, permíteme regresar al principio un momentito. ¿Recuerdas que te dije que, según los datos de la policía, había más de 10.000 miembros de gangas en todo el Bronx? ¿Te acuerdas? Pues el 70% de las gangas eran puertorriqueños. Repito, cuando se nace y se vive por debajo de la línea de lo humano, hay otros códigos, mi pana, y hay otras formas de organizar la vida. Nada, el asunto es que una de las gangas más importantes era The Ghetto Brothers, liderada por los hermanos Benji y Víctor Meléndez. Cansados de que ya se estuvieran matando tanto entre ellos, a finales de los 60, Benji y Víctor, con talento para la música, formaron una banda bajo el mismo nombre y comenzaron a tocar en las esquinas. Una vez obtuvieron como un tipo de fama en el barrio, Ismael Maisonabe, dueño de un pequeño sello disquero llamado Salsa International / Mary Lou Records, les ofreció un contrato de $500 para grabar su primer disco. Ghetto Brothers Power Fuerza se llamó, y de acuerdo a Jeff Chan, debió salir como para el 72. En la contraportada, los liner notes leen así: este álbum contiene un mensaje. Un mensaje para el mundo de parte de los Ghetto Brothers. Si nuestro sueño se cumple, la gente pequeña se liberará de su impuesta pequeñez y dejarán su marca en el mundo. Sin embargo, el álbum no era música protesta. Los hermanos Meléndez se habían criado escuchando los Beatles, los Beach Boys y el doo-wop. Así que la banda lo que trajo al Bronx fue una buena combinación de música jíbara, bolero y funk con armonías vocales bien trabajadas. El álbum se grabó en una sola toma y tiene un sonido lo-fi crudo. La producción se quedó local, pero desde ese momento en adelante los Ghetto Brothers comenzaron a tocar en parties de esquina todos los viernes, enchufando sus amplificadores en los postes de la luz e invitando al resto de las gangas a detener la violencia y a pasarla bien. No era un público fácil, te digo, ni dócil mucho menos, pero se entretenían bailando canciones como esta. nada, como puedes ver, los Ghetto Brothers estuvieron haciendo rumbones de esquina desde finales de los 60 para poder bregar con su realidad y a la misma vez aplacar la violencia que se vivía. Y este es el espíritu del hip hop: peace, love, unity and having fun. Y traigo a colación los Ghetto Brothers porque es una historia que ha quedado fuera de la memoria histórica del hip hop. Siempre se empieza a partir del 11 de junio del 73, pero como ves, era importante hablarte del contexto social que dio paso a aquel party y dejar claro que las fiestas eran una práctica común entre los jóvenes del área, pero sobre todo, resaltar el papel de los puertorriqueños en esta historia. En el próximo episodio voy a entrevistar a Vivian Vázquez, la productora y directora del documental Decade of Fire, para documentar la experiencia de una joven puertorriqueña nacida y criada en este Bronx y ver de qué otras formas los boricuas lidiaron con la situación antes de moverme al 79 y Rapper's Delight, el primer tema de rap que sonó en la radio. Para colaboraciones, o si según vayas escuchando los episodios, conoces de alguien o de algo que puede enriquecer la investigación, escríbeme en confianza a bocetos.pr@gmail.com. Recuerda que también me encuentras en Instagram como bocetos.pr. Si crees que más personas deben escuchar esta historia, comparte el episodio en tus redes o en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo y visitar mi salón de clases. Hablamos pronto, chequeamos.